Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento de la actualidad en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde va la actualidad del día de hoy?
Pues por educación, educación, porque ya la semana que viene es septiembre, ya está prácticamente
empieza
todo.
Empieza lo bueno.
Eso es, para algunos lo bueno, para otros no sé. Bueno, pero que sepas, no sé si bueno o malo, pero que va a empezar con normalidad. Ese es el titular del día.
¿Los centros con jornada partida lo podrán hacer así, entonces?
Efectivamente. Se vuelve como a la situación pre-COVID.
12 y 20, informativos en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y mientras les estamos contando que educación es el tema del día, les tenemos que avanzar también que, bueno, en cuanto al tiempo, hoy se espera que a partir del mediodía pueda haber algún chubasco tormentoso, sobre todo en el extremo sureste y en el Pirineo, puede ir acompañado, de hecho, de granizo. Las temperaturas máximas están previstas que desciendan hoy un poquito, oscilarán entre los 28 y los 30 grados, y que sepan también que el viento será flojón de componente norte.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra. En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día nos lleva hasta la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, porque ya se ha abierto ese ciclo de los balcones dentro del Festival de Flamenco On Fire. Allí, presenciando ese concierto, está nuestra compañera Ana Gabarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Así es, Esther. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de justo terminar la actuación de Juan Villar y Nono Reyes aquí en el balcón del Ayuntamiento. La plaza consistorial también estaba repleta de gente, quizás no tanto como en San Fermines, pero sí se le acercaba. Había mucha gente y han respondido muy bien.
Ha empezado a las 12 prácticamente ese concierto, se abría así ese ciclo y ha estado por lo menos 20 minutos, ¿no?, ahí en el balcón del Ayuntamiento.
Sí, casi unos 20 minutos, han sido unas 3 o 4 canciones, guitarra y voz y nada más. Y la gente, como te digo, ha sido muy, muy interactivo, estaban muy metidos con el público y el público estaba muy contento.
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Este es el primero de los conciertos en los balcones, pero desde hoy hasta el domingo va a haber otras citas. Serán en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, estos 4 días a las 12 del mediodía. También se podrá presenciar otras actuaciones, como en el balcón del Hotel La Perla, que será a la 1:45, y hasta allí también se irá nuestra compañera Ana.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, y como les decíamos, tenemos que hablar de educación porque el curso escolar va a comenzar con total normalidad y sin medidas COVID. Así lo ha confirmado esta misma mañana el consejero Carlos Gimeno.
No va a haber un protocolo de contingencia, pero sí que obviamente los centros tendrán que tener un plan de atención no presencial en función de si pudieran derivarse o decantarse o producirse alguna circunstancia. Pero obviamente lo que es pragmático, lo que es un funcional, lo que es el comienzo del curso, se comienza con total normalidad en el clima educativo, en el contexto educativo que conocíamos antes de la pandemia de manera absolutamente normal.
No habrá, por tanto, medidas de prevención, ni de higiene, ni seguridad por el COVID-19. Además, está previsto que a lo largo de esta mañana la consejera de Salud derogue la orden foral que contempla la obligatoriedad del uso de mascarillas entre el alumnado de 3 a 6 años. Por lo tanto, solo habrá que llevar la mascarilla en el transporte escolar, ya que se considera que es transporte público. Unas declaraciones que hacía el consejero de Educación tras la rueda de prensa, en la que nos ha contado que las educadoras de escuelas infantiles van a recibir un aumento del 12% sobre su retribución tras la aprobación de subvenciones a entidades locales del Ejecutivo Foral para favorecer así más las plazas de escolarización. El Gobierno también ha aprobado incrementar un 14% el sueldo de personal de limpieza de estos centros, así como un 2% las retribuciones de las directoras.
Con el fin de mejorar la calidad de la atención educativa y reducir la carga de trabajo de las educadoras infantiles. Es importante reseñar que esta circunstancia es la primera vez que se incorpora en el módulo de financiación.
Las subvenciones se otorgarán por el sistema de concurrencia competitiva y cumpliendo una serie de criterios que nos los cuenta el director general de Educación, Gil Sevillano.
Tramos de edad de las unidades creadas, la zona geográfica, si pertenecen al ámbito rural o no, las condiciones socioeconómicas, teniendo como referencia la tasa de pobreza en relación a la establecida para el conjunto de Navarra, o la situación de territorialmente desfavorecidas, atendiendo al riesgo de despoblación.
Las solicitudes deberán presentarse antes del 15 de octubre de este año. Esta propuesta de Educación llega después, ya lo saben, de que la plataforma 0 a 3 de las escuelas infantiles reclamasen un aumento de sueldo y también una bajada de ratios. Lo pidieron por diferentes vías e incluso llegaron a la huelga indefinida. Una huelga, por cierto, que no se sabe si se va a retomar a partir de la semana que viene o no. Por el momento, las medidas que hoy han presentado han sido ya aceptadas por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, pero parece que a las educadoras les parece insuficiente. Para Jimeno, sería un error que volvieran a la huelga al inicio de curso.
Obviamente nos preocuparía enormemente comenzar el curso con una huelga. Yo creo que con estos datos, yo creo que con estas actuaciones, permítame que le traslade que me parece que perjudicar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y perjudicar a las familias no sería lo más conveniente.
Las conversaciones se van a retomar en septiembre entre Educación y la plataforma 0 a 3. Y ahora es momento de irnos hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Hablamos de la Asociación Turística Tierras de Inanzu, que ha presentado hoy su programa Los Ecos de Otoño. 6 propuestas culturales gratuitas, ver solarismo, teatro y magia, que se plantean para el público local de esos territorios rurales y como un atractivo para los turistas. Arranca el domingo 4 de septiembre con un festival de ver solaris en el Polideportivo de Guesalaz en Muez, con un participante local, Julio Soto Dirurre, y seguirá los 5 sábados siguientes con teatro en pequeñas localidades como Arandigoyen, Lezaun y Muez, y con 2 actuaciones del Mago Sun, el alavés Iñaki Ruiz de Galarreta con familia en Amezcua, una de ellas con el truco de la fuga del tanque de agua, que será en Abarzuza y se repetirá en Salinas de Oro.
Bueno, pues muy interesante la propuesta. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ya es hora de desconectar un poco. Tengo que dedicarme más tiempo a mí y a los míos.
¿Sientes la llamada del agua? El agua mineromedicinal del balneario de Fitero nos ofrece equilibrio, bienestar y salud. Cada vez que necesitamos sentirnos bien, el agua nos llama. Descubre las escapadas y planes de día de Balneario de Fitero. Vuelve a fluir.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Guardia Civil de Navarra ha detectado en las últimas semanas varios casos de estafa por el llamado timo de la maleta, en la que a 2 personas les han estafado 1.250 euros y 5.000, respectivamente. La estafa también se conoce como estafa de la maleta retenida. ¿Y en qué consiste? Pues un ciberdelincuente se hace pasar por un familiar o un amigo de la víctima y supuestamente le dice que se encuentra en el extranjero y que indica a través de canales de mensajería instantánea que tiene las maletas retenidas en algún aeropuerto europeo al encontrarse viajando a España. Los estafadores también contactan otras veces diciendo que han perdido un vuelo por diferentes razones, pero que aseguran que las maletas siguen de camino a España. En ese momento, los estafadores piden a la víctima que realice una transferencia bancaria con una cantidad de dinero y para que les ayude a recuperar esas maletas. Es una estafa, ténganlo en cuenta, y se están recibiendo bastantes denuncias al respecto. We'll be right back. Llegamos a las 12:30 y ya sabe que continúa la información aquí con Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este ya jueves 25 de agosto. Tenemos un programa desde ahora y hasta las 2 del mediodía con mucho contenido. Vamos a hablar de actualidad, también de deporte, porque tenemos que hablar de ese torneo del jamón que se va a celebrar y se está celebrando en el Club Tenis Pamplona, que ya estamos en las rondas finales. Así que desde ahora y hasta las 2 en COPE Más y en cope.es/Pamplona, toda la actualidad regional de Navarra. Y como es 25 de agosto, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla, son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Doce y 31, nos vamos hasta la Universidad Pública de Navarra para saludar a José Jastrain, ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Universidad Pública de Navarra. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues bien, lo mejor que se puede decir es que corto, así que a esperar al siguiente.
Muy bien. Oye, hoy nos traes un tema del que yo no tengo ni idea y además me encanta venir sin saber de lo que vamos a hablar, que es, nos vamos a hablar de gemelos digitales. Cuéntanos qué es esto.
Pues a ver, la idea es tener una representación digital, como el nombre indica, un gemelo de un componente físico para que podamos hacer el mismo comportamiento que tendría ese elemento, pero desde un ordenador o un conjunto de ellos. Supongamos que tenemos un elemento muy, muy, muy complejo o difícil de tener en una infraestructura normal y lo que queremos es que el ordenador nos ayude a saber cómo se va a comportar en todo momento sin tener que contar con él. Así, a grosso modo, esto es un gemelo digital. En el fondo no es más que tener una representación que opera exactamente igual que el original, pero sin ser físico. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que cuando tenemos un elemento complicado, por ejemplo, pues no sé, podríamos pensar una planta de fabricación de coches, ya que tenemos una aquí cercana, podríamos saber cómo se está comportando cada una de las máquinas sin tener que acudir a las máquinas para saber cuál es su estado. ¿Por qué? Pues porque cogemos datos reales de producción, pues la temperatura, las revoluciones que está esa máquina, la humedad, los números de producción que se han ido realizando, todo lo podríamos monitorizar directamente desde un ordenador y saber cómo se va a comportar en todo momento. Por ejemplo, supongamos que queremos saber qué va a pasar con un vehículo si lo estacionamos al sol, ya que no hemos tenido apenas calor este verano, y va subiendo la temperatura, y si ese vehículo es eléctrico, ¿cómo va a afectar eso a las baterías? Hombre, pues una opción sería tener ese vehículo al sol y hacer exactamente lo que ocurriría. Pero si no queremos dañar el vehículo y simplemente queremos saber qué va a pasar sin que se dañe, pues podemos utilizar un gemelo digital que nos va a decir exactamente lo que va a ocurrir sin tener que calentar ese coche. Es decir, podríamos decirle la temperatura a la que queremos que esté simulando ese coche, que esté emulando su funcionamiento, y podríamos ver cómo esas baterías se van degradando y cómo esas baterías podrían llegar incluso a explotar y podríamos saber a qué temperatura, en qué condiciones y cómo se iba a comportar. Es decir, lo que tratamos es de tener un gemelo, un elemento que se va a comportar exactamente igual, pero sin ningún riesgo físico. Esto nos permite adelantar problemas, esto nos permite optimizar la funcionalidad, esto nos permite probar cosas que en el mundo real serían imposibles y también nos permite que cuando un componente todavía no está desarrollado, pues podamos emularlo y saber cómo se va a comportar cuando lo tengamos. Es decir, nos da un margen de crecimiento muy importante. ¿Vale? Esto,
me parece súper interesante, súper chulo. Claro, lo que dices, podemos saber qué es lo que va a suceder sin riesgo. Y entiendo además, José, corrígeme si me equivoco, que podemos tener un importante ahorro de tiempo y de dinero, porque entiendo que en ese proceso, en esa simulación que decías del coche al sol, claro, yo lo tengo que tener durante un montón de horas al sol, con el riesgo que ya has mencionado, pero también con ese tiempo, y luego encima tengo que probarlo, y sin embargo con este gemelo entiendo que ahorro tiempo, dinero, y por supuesto lo hago todo sin riesgo.
Eso es, sobre todo tú suponte que quieres hacer, pues no sé, pongamos, ¿qué ocurriría si lo tengo 100 horas al sol? Bueno, pues correcto, físicamente habría que estar esas 100 horas. Mientras que informáticamente hablando se puede acelerar ese proceso, hacerlo en mucho menos tiempo y tener los resultados mucho antes. Eso agiliza la producción, la operación un montón y por supuesto sin riesgo. ¿Para eso qué es imprescindible? Bueno, pues es imprescindible que modelemos exactamente ese componente o ese sistema. Cuanto mejor sea ese modelo, cuanto más se asemeje al funcionamiento real, mejor va a funcionar ese gemelo.
Claro, le tengo que dar al ordenador las pautas y esa información necesaria para que me pueda calcular el resultado final.
Eso es. Tengo que decirle exactamente cómo se va a comportar en todas las circunstancias y entonces es capaz de acelerar procesos o emular situaciones que no serían posibles. Pongamos un avión. ¿Qué ocurre si se paran los 4 motores? Bueno, pues claro, no vamos a hacer esa prueba real.
No, por favor.
Pero el emulador, en este caso el gemelo digital, sí permitiría saber qué va a ocurrir y cómo se va a comportar la aeronave de cara a corregir problemas o a introducir nuevos mecanismos de seguridad o lo que proceda.
Qué guay. Claro, entiendo que aquí hay un trabajo previo importante para que el ordenador pueda calcular, pero sin embargo, una vez que lo tienes, claro, poder calcular 100 horas, 150, 200, claro. 30...
Sí, de hecho, en el fondo eso es lo que ocurre, que requiere un gran trabajo, pero en el fondo a veces no tanto como creemos, porque como ya prácticamente todos los componentes se desarrollan a nivel, digamos, de ordenador primero, cómo se hacen los modelos, cómo se hacen todos los procesos de construcción, mucha parte de esa información ya se tiene, con lo cual lo que hace falta es integrarlo. Entonces no es un trabajo que se parta desde cero, sino que hay que adaptar y optimizar. Y eso pues agiliza mucho los procesos. Por llevarlo a otro terreno, supongamos que en una ciudad se quiere cambiar, no sé, los flujos de los semáforos o las direcciones de las calles o cambiar el número de plazas de estacionamiento, pues esto permitiría modelar el comportamiento de distintas circunstancias y saber qué va a ocurrir y de ahí poder tomar luego las decisiones adecuadas.
Oye,
por ejemplo, ¿cómo evacuamos el Sadar cuando se acaba el partido? Pues
después de haber ganado, por ejemplo.
Eso es. No, mejor. Mejor cuando ganamos, pero entonces la salida es más escalonada. Si salimos enfadados porque hemos perdido, salimos todos de golpe. Casi peor.
Eso es verdad. Oye, muy interesante esto de los gemelos digitales, Joseja Astrain, ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, por ponernos encima de la mesa temas así de chulos,
Nada, a vosotros, Alberto.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
Y ánimo con los alumnos, que te llegan ya, con ganas de aprender.
La semana que viene
con
empezamos.
Ganas de aprender vienen.
Eso es. Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este jueves a las 7 de la tarde continuará la programación de bailables de chistu y gaita en la Plaza del Castillo. Pasodobles, polcas, torcicos, porrusaldas o pasacalles para libre participación. El cine municipal pondrá esta noche el proyector en Milagrosa con Un lugar tranquilo 2, un thriller post-apocalíptico, fantástico y de terror dirigido por John Krasinski. La cita a las 10. Y el conocido como Parque del Tren de Trinitarios abre durante este mes de agosto y ofrece una visita gratuita en un tren a escala real en un circuito de 750 metros de longitud que permite disfrutar del parque y del entorno de la muralla. Los horarios son de martes a domingo de 6 a 8 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Allá va el chibi.
El lienzo humano.
¡Del lienzo humano! ¡Del comandante!
Esto no para. Este viernes a las 9:30 vive el Betis Osasuna. En COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular, consejo de sabios y el invitado especial. Tiempo de juego Navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Este viernes, Betis Osasuna, a las 9:30, a seguir con el pleno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 39 minutos, vamos a hablar del torneo del jamón, está ya en las rondas finales. Hoy tenemos un día de esos chulos, pero el sábado tenemos ese plato fuerte para despedir esta edición número 50. Un número redondo que está haciendo disfrutar, ahora preguntaremos a los participantes, a los espectadores sin duda, y no sé cuántos quebraderos de cabeza le da a su director del torneo, Asier Purré. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, imagino que ya metido en el fragor de la batalla, días intensos, días chulos, y nos queda lo mejor.
Pues sí, ya hemos llegado a la parte final del torneo. La verdad que casi son unos días espectaculares con todo el público, con todos los socios, con la gente que no socia que también viene, con todos los jugadores que les conozco hace muchos años y nos queremos todos muchos con nuestros más y nuestros menos, que es una familia. Y bien, con ganas de que lleguen estos tres días que son el colofón final y con ganas, la verdad.
Cuéntanos si te parece horarios y qué es lo que podemos poder ver hoy, porque además hoy tenemos, además de partidos importantes, de que nos digas esos horarios, tenemos también homenajes.
Sí, hoy jugamos las semifinales de segunda categoría y entre una semifinal y otra vamos a celebrar, bueno, vamos a hacer un homenaje a todos los campeones de la segunda categoría del torneo de todos estos últimos años.
¿A qué hora empiezan los partidos hoy para que la gente se pueda animar a verlos o bien de manera presencial en el Trinquete del Tenis, que es un lugar maravilloso y espectacular, o bien lo pueden hacer también a través de la web de YouTube?
Lo pueden ver a través de la web de YouTube de Yo Pelotari, también por Facebook. Empiezan hoy los partidos a las 7 de la tarde con la primera semifinal. Continuaremos con el homenaje y continuaremos con la otra semifinal para acabar hoy.
¿Y el plato fuerte, el sábado, finales, qué horas tenemos?
El viernes antes las semifinales de primera categoría, que serán a las 9 de la noche. Y el sábado a las 7:30 de la tarde, pues las finales de primera categoría, antes eran las de segunda categoría, y también habrá un homenaje a todos los campeones de las 49 ediciones del Torneo del Jamón.
Planazo en el Club Tenis Pamplona, ese Torneo del Jamón, repito, edición número 50, se dice de pronto, o lo mismo, hay muchísimo cariño, mucho trabajo puesto detrás. Vamos a preguntarles a dos de los participantes, Julio Moral, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Mikel Ascoiti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Mikel, ¿cómo estás viviendo esta edición del jamón?
Pues con mucha ilusión, la verdad, había muchas ganas. Ya eran dos años sin torneo, además que era la 50 edición del campeonato. Y la verdad que ha sido, pues yo pienso que hasta la fecha, un éxito. Desde el primer día las gradas han estado llenas, la gente ha respondido mucho. Yo creo que se le ha dado una muy buena promoción. Y los pelotaris contentos de jugar con el trinquete lleno en el club, en nuestra casa. Y además, bueno, deportivamente yo creo que está siendo un torneo de bastante nivel, bastante parejo, muchas, bueno, idas y venidas de derrotas y victorias. Y bueno, es lo que se busca para un torneo de esta categoría, creo.
¿Y cómo estás tú?
Pues bien, bien, empecé un poquito, no empezamos jugando muy bien, pero bueno, yo creo que hemos ido un poquito de menos a más y nos hemos conseguido meter en semifinales, que jugamos el viernes contra los hermanos Maldonado, y bueno, se prevé muy duro, la verdad, así que veremos qué tal se nos da.
¿Y Julio?
Pues la verdad, había muchas ganas de jugar el torneo, eran, como ha dicho mi compañero Miki, dos años sin jugar por la pandemia. La 50 edición, con lo que conlleva, ¿no?, para un jugador del club, donde es su torneo especial, el más importante, y el que con más ganas e ilusión se vive. Sobre todo llegar y ver todos los días el trinquete lleno, jugar con público, pues eso es espectacular, ¿no? Es lo que más nos gusta. El torneo tiene un nivel buenísimo, vienen los mejores jugadores del mundo, la verdad. Se esperaba que tuviera mucho nivel, pero yo creo que incluso ha visto unos partidos en fase de grupos extraordinarios, que podían haber sido finales de Mundial. Y ha sido muy parejo, ha habido muchos sets de 15-12, 15-13, ha habido tres sets. Y bueno, al final se han clasificado parejas de muchísimo nivel, que yo creo que seguro que nos van a dar unas tardes todavía muy buenas.
Julio, habéis hablado de que se disfruta muchísimo de jugar en el trinquete lleno, pero entiendo que también disfrutáis del ambiente como jugadores y también como espectadores.
Sí, sí, por supuesto.
Porque el que se genera en el tenis es espectacular.
Es como bien saben aquí nuestros compañeros argentinos, podemos decir que es una bombonera, ¿no? O sea, es un trinquete donde, bueno, aparte del calor ya de por sí que ha habido este año, pues se siente el calor del público, lo vives desde pequeño, hay unos sentimientos muy fuertes. y ver que vienen todos tus amigos, los familiares, gente de otros clubs, de Francia, de la zona, aficionados a la pelota y que está lleno, el sentir en cada punto los gritos, el graderío, es una satisfacción enorme, es tremenda, te motiva a dar lo máximo que tengas en la cancha.
Y en esta locura que tenemos, que se llama Torneo del Jamón, por suerte es una locura compartida, en este caso con Luis y con Lolo Arduino de Yo Pelotari. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿cómo andas?
¿Estamos tan locos como parecemos con esto del trinquete y el jamón o no?
Es que estamos locos igual que ustedes. Por eso por ahí no se nota la locura. Pero sí, la verdad que sí. Una locura sana, una locura que, como decía Julio, viene de muy chiquito. Yo creo que un poco el quid de la cuestión aquí en Pamplona es eso, ¿no? Es el sentimiento de pertenencia que tienen los chicos con el torneo y que pueden llegar a dejar cualquier cosa por jugar el torneo. Uh-huh. Esa es un poco la locura que vos decís. Esto es, hasta a veces, pese a quien le pese, es más importante jugar un mundial, muchas uh-huh. veces. Uh-huh. Por el sentimiento, porque uno siempre de chiquito, de pequeño, lo va viendo que va a llegar, que tiene la posibilidad y que, bueno, llegar y debutar en el torneo del jamón, yo creo que debe ser. Debe ser todo, ¿no?
Oye, hablamos siempre del nivel, que incluso en ocasiones es más que un mundial. ¿Lo veis también desde fuera, sí?
Seguro, seguro. Nosotros cuando transmitimos, tiramos la opinión y decimos el mejor torneo del mundo, en el mejor club, porque, como decían los chicos recién, aquí es una bombonera, como la cancha de Boca Juniors, que es con mucho, con la gente que está adentro. Hay que sentir, estar adentro. Es algo muy bonito. Toda la gente, todos los jugadores, por lo menos los de Argentina, que a veces se nos hace difícil poder venir al torneo por circunstancias X, de economía, de lo que sea, pero todos quieren jugar el torneo del jamón y eso hace que el torneo sea importante. Es decir, cuando los jugadores quieren jugar el torneo, cuando nosotros tenemos la posibilidad de retransmitir, de llevar y tener la gente que tenemos, sobre todo la parte de Argentina y Uruguay, y por supuesto aquí la de Navarra y la de Francia, la de España también, digamos, eso hace importante todo, porque yo digo, las cuatro patas que hablábamos siempre charlando, los jugadores, el público, la institución, y en este caso nosotros que hacemos, nos incorporamos a lo que es este bello torneo, con la difusión, porque difundimos continuamente, posteamos. Yo estuve un mes y medio posteando el Torneo del Jamón con el hermoso libro que sacó el club de los 50 años del Torneo del Jamón. Y eso.
Un libro para guardar, ¿eh?
Ese es un libro hermoso porque yo me lo leí todo desde cuando empiezan las tardecitas de agosto para hacer el primer Torneo del Jamón en el año 71. Y bueno, hoy estamos con un 50 torneo que. Es muchísimo, lo interrumpió la pandemia, pero realmente esto está muy trabajado, esto es muy requerido, la gente va al club, es una fiesta social, la entrada es libre, las transmisiones nuestras son libres, son gratuitas, es decir, tenemos todo. Me incorporo porque somos los que tuvimos la suerte de alguna vez nos eligieran para retransmitir los partidos.
Oye, Mikel, hemos hablado de ese ambiente especial que se vive, pero cómo evoluciona todo esto. Cuando estabas jugando el chorizo era impensable que se transmitiera en directo, ¿verdad, el jamón?
Sí, efectivamente, de cuando jugaba.
Y no ha llovido tanto, ¿eh?
Bueno, ya ha llovido un poco, ya ha llovido de cuando jugamos el chorizo, pero sí, la verdad que es una gozada las retransmisiones, porque esto es una cosa que hace no tan poco en la pelota pues no se daba, y era un poco un retraso que teníamos, ¿no? En muchos deportes ya pues siempre había retransmisiones de... Hombre, obviamente los deportes mayoritarios, la televisión, pero otros muchos tenían otro tipo de retransmisiones, y en la pelota es algo que no se venía dando y que hacía falta. Y el último jamón, yo no sé exactamente cuál fue la cifra, pero creo que hubo una muy buena cifra de visualizaciones y es importante para que el torneo continúe y para que tenga difusión.
Oye, Julio, para terminar, ¿aproveché los jugadores para, lo primero, veros y analizaros y para analizar los rivales, o no da tiempo en esta vorágine del jamón?
Bueno, sí, aprovechamos sobre todo ya una vez que pasa el jamón, yo sí que lo utilizo para ver los partidos, ver puntos o momentos en los que has fallado y se pueden mejorar, como todo. Yo creo que al final siempre buscas el mejorar y ser mejor jugador, y por lo tanto el tener ahora la posibilidad de verse en imágenes en diferido el partido y poder, pues te ayuda. Y además ayuda a que momentos puntuales, sobre todo ahora, ¿no? Mis compañeros que están seleccionados, pues tienen un mundial muy cerquita, pues van a poder estudiar y examinar los partidos, y siempre es de ayuda. Es algo como dice mi compañero Miki, No lo teníamos en nuestro deporte, costaba y creo que era fundamental. Y bueno, la ayuda y la disposición que está teniendo la familia Arduino ayuda muchísimo a nuestro deporte y hace que todo sea para mejorar.
Además, con lo fácil que es por la tele ver en la pantalla que esa no era un dos paredes, es que es facilísimo. Luego hay que estar abajo y tomar la decisión y luego, por supuesto, ejecutarla bien. Luis, Lolo, Miquel, Julio y Asier, muchísimas gracias por atenderos. Os vemos y os disfrutamos estos días en el Club Tenis Pamplona. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te dejo una última pregunta.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar, en la sección de ciencia, de gemelos digitales y también del torneo del jamón, que ya lo saben, que está disfrutando y celebrando su edición número 50 y que pueden ver en la página de Facebook y de YouTube de Yo Pelotari todos los partidos que se van a disputar hoy y los que se han disputado antes, que también se quedan ahí almacenados, así que mucho para disfrutar. Nosotros tenemos que hablar de Flamenco on Fire, que hay ahora mismo música en directo en Pamplona, y también tenemos, por supuesto, que hablar del mundo rural. Estamos ocupados y preocupados en cómo se encuentran. Unos consejos y vamos a por ello.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:52 minutos, nos vamos hasta Lacturale para saludar a Juanma Garro. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, queremos saber cómo está el sector de los lácteos, de la leche, con la que está cayendo. Lo primero, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos preocupados porque, bueno, si además de la subida de los costes de producción, que creo que todo el mundo la estamos sufriendo en todos los sectores, pues a esto se añade una sequía brutal en donde nos está faltando el alimento para las vacas. Con lo cual, pues las perspectivas son muy preocupantes, sí.
Claro, vamos a ir por partes. Lo primero, sí. El calor. Obviamente es verano, toca que haga calor, pero es que este año está siendo excesivo y es un problema añadir a los muchos que vamos a enumerar ahora mismo.
Sí. Estas temperaturas y la falta de agua que llevamos desde el mes de mayo, pues está haciendo pues que la hierba que deberíamos de haber recogido pues en finales de junio y en torno a San Fermín, pues ha habido menos que la mitad, y el maíz que ahora teníamos que cosechar dentro de 10 días, ahí sí que nos vamos a quedar con un 30%. Entonces, va a faltar alimentos para las vacas. Si falta alimento, primero suele ser esto, es además una cadena, ¿no? Va a faltar alimento para las vacas y luego puede ocurrir que falta alimentos para nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo nos alimentamos de lo que nos dan las vacas o nos da el campo. El alimento de las vacas, del campo, de todo es el agua. De ahí también que nosotros queremos que se eduque a la gente en el valor que tiene el agua. La lluvia es vida. La lluvia es vida para la tierra, lo mismo que para nosotros necesitamos el agua para vivir, la tierra, el planeta, necesita agua para vivir. Yo suelo decir a los niños, cuando llueve, ¿qué está haciendo ahora los árboles de los campos? Y glu, 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 ¿no? Entonces, si la tierra no bebe agua, no nos va a dar alimentos, si no tenemos, y nos va a faltar agua para nosotros. No necesitamos agua para que se produzcan alimentos y para vivir nosotros, pero también para que se produzcan alimentos. Entonces, si a la planeta, si a la tierra le falta agua, nosotros no tendremos alimentos.
Claro.
Es una cadena lógica.
Juanma, el agua, el calor, ya has comentado antes lo difícil que es conseguir materiales, en este caso alimento para las vacas, pero claro, además hay que añadirle subida de precios, la inflación, son todo zancadillas.
Sí, así es, ¿sabes? Llevamos desde el otoño pasado, desde primeros de año sobre todo, una fuerte subida de los costes de producción. Por ser breve, te diré que nuestros costes de producción han subido solo al ganadero, ya sin contar la parte de la transformación, lo que sería la parte de las tubales de cartones, del proceso de las industrias y todo, solamente al ganadero, el coste le ha subido de 15 a 17 céntimos, y esto es insalvable, es así. Entonces, veníamos de esta subida tan tan tremenda. También quiero que quede claro que las ayudas que ha dado el gobierno, de estos 15 a 17 céntimos de subida, no llegan ni a uno, por lo que pasa muchas veces con las ayudas, ¿no? Que se llena la boca hablando a los políticos de las ayudas que dan cuando realmente no nos solucionan nada. Yo les he dicho últimamente a los políticos que no se pierdan en ayudas que no nos ayudan nada. Creo que ellos saben quién tiene la llave de la solución. La solución, gran parte de la solución, por no decir toda, la tiene la gran distribución. Con lo cual, que no se pierdan en ayudas que no nos ayudan, lo vuelvo a repetir, y que hablen con la gran distribución, que ellos sí que tienen la llave de nuestra solución, ¿no? Entonces, pero realmente venimos sufriendo esto. Por eso nos vemos obligados a qué, a subir los precios de nuestros productos al final. No vamos a compensar todo, es evidente, tampoco lo pretendemos en una situación tan dura para toda la población, no pretendamos que a nosotros las cuentas nos salgan igual. Es obvio que no, ni lo pretendemos, pero sí que, bueno, que digamos, este año va a ser un poco peor, estamos admitiéndolo como lo admite toda la ciudadanía, ¿no? Es así, pero que podamos seguir viviendo. ¿Qué nos preocupa? Este tema de la inflación, pues yo ya no sé, llamo la inflación o especulación, así de claro lo digo, es muy, muy grave y no compartimos esa idea de que realmente vamos a hacer que la inflación no suba haciendo que la gente no tenga un puñetero euro. No es la solución. Porque si vamos hacia esa solución, lo que estamos haciendo encubierta es haciendo cambiar los hábitos de consumo de la gente. Y para mí, si cambiamos los hábitos de consumo de la gente, eso es más grave que la propia inflación. Como se dice, va a ser más caro el remedio que la enfermedad. Por eso estamos muy, muy, muy preocupados, porque realmente creo que no nos eduquen en la ignorancia, diría yo. Es así, o sea, que sigamos educando en productos de calidad, en productos locales, porque la solución a todo esto pasa por apoyarnos unos a otros, apoyarnos y exigirnos. Pasa pues porque sigamos apoyándonos entre vecinos, exigiéndonos, por supuesto que sí. Además, si hablamos de alimentación, ¿no?
Sí, sin duda.
Yo siempre digo que una sociedad que se crea avanzada, progresista, como queramos llamarlo, no puede depender la alimentación de otros, cuando hoy día la tiene aquí. Porque
sin duda,
el valor que tenemos, digo esto a todos los oyentes, el valor que tenemos, conociendo a nuestros productores y conociendo a los que están legislando, que nos podamos echar un vino a gusto con ellos y un pincho y decirles, oye, no estamos de acuerdo con esto, pero tanto al productor como al que está legislando, eso no debemos de perderlo nunca.
Sin duda. Juan Magarro, gracias y un fuerte abrazo.
Venga, pues muchas gracias a todos y ánimo, también.
Seguimos hablando y mucho ánimo. Nos vamos nosotros ahora en directo a la calle, porque si no me equivoco estamos con música, donde está nuestra compañera Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Aquí estoy, os dejo un poquito para que escuchéis primero lo que estoy viviendo.
Oye, Ana, qué gozada este Flamenco on Fire, que lo podemos vivir y disfrutar sí. En la misma calle.
Sí, como veis, la gente está súper animada. Estoy ahora mismo justo debajo del Hotel La Perla, donde están actuando Javier Ruz y Carlos Urroz. La gente está muy, muy, muy animada. Veníamos ahora además del balcón del ayuntamiento, donde ha habido otra actuación y la verdad que hay muchas ganas de flamenco.
Oye, Ana, pues como siempre, muchísimas gracias y te esperamos un ratito, si es que siguen en directo, para que volvamos a conectar y volvamos a disfrutar y escuchar este flamenco on fire. Te esperamos enseguida.
Gracias, Alberto.
Llegamos así a la una, les dejamos con la información nacional e internacional, 1:05, 1:06. Seguimos con más contenido regional en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
En COPE.
Estar informado.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Todavía no ha comenzado oficialmente el curso político y el gobierno está ahora mismo salvando su primer match ball. Salvo sorpresa, el Congreso dará luz verde a las medidas de ahorro energético que llevan ya 15 días de aplicación en España. Esas medidas que, por ejemplo, y en general, obligan a limitar el aire acondicionado por encima de 27 grados ahora en verano y la calefacción como máximo a 19 grados en invierno. Medidas que están aplicando como pueden los negocios de hostelería, los comercios y edificios públicos, con algunas excepciones como los hospitales, peluquerías o colegios. Aquí entra también la obligatoriedad de que los escaparates comerciales y la iluminación de organismos oficiales se apague a las 10 de la noche. El objetivo, ya sabes, es el de ahorrar un 7% de energía y, según dice el gobierno, por ahora el descenso en el consumo energético ronda el 9%. Medidas que no cuentan con el apoyo de la oposición y que salen adelante gracias al apoyo del llamado bloque de investidura, el PNV, Esquerra, Bildu. Ahora solo queda por saber cuál es la contrapartida, porque desde el PNV se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó ese decreto con las medidas hace apenas 2 semanas y ahora pues ya vemos que van a permitir que salga adelante. Oficialmente ha sido porque ha cambiado la forma de tramitación. Hoy podían pasar 2 cosas. Una, que el decreto se convalidara tal y como salió del Consejo de Ministros, cosa que el gobierno tenía muy complicado de sacar adelante sin los apoyos parlamentarios. Y dos, pues lo que presumiblemente va a pasar, que el gobierno ha accedido a tramitar el decreto como un proyecto de ley. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora los partidos políticos pueden introducir propuestas o modificaciones, enmiendas. Al final, el resultado es que el gobierno consigue mantener las medidas aprobadas mientras se tramita ese proyecto de ley y los partidos como el PNV o Esquerra pueden también meter baza en la normativa. En teoría, también lo podrían hacer el Partido Popular o Vox, pero claro, las medidas o enmiendas que proponga la oposición pueden ser rechazadas perfectamente por ese bloque de investidura. Y de este modo, Sánchez elude cualquier negociación con el Partido Popular. Lo que no sabemos es a qué precio, porque siempre hay un precio a cambio del apoyo parlamentario de formaciones como el PNV o Esquerra. Además, al tramitar las medidas de ahorro energético como proyecto de ley, el gobierno también se asegura ganar tiempo porque se inicia un proceso largo y tedioso que puede prolongarse indefinidamente entre debates, ponencias, comisiones, algo así como tú dame los votos y luego ya si eso, vemos cuando tratamos este asunto. De hecho, Gabriel Rufián, el de Esquerra, viendo venir esta jugada, ya ha pedido una fecha fija al gobierno para empezar a debatir. Así que eso tenemos. El gobierno va a sacar adelante su decreto de ahorro energético y se asegura una puerta para, en un futuro no muy lejano, poder aplicar más limitaciones. Lo que llama la atención es que todo esto se produce porque tenemos una gran dependencia del mercado del gas para producir nuestra energía. Y sin embargo, no se está planteando ninguna alternativa en la producción de electricidad que no sea la de reducir el consumo. Lo de reducir el consumo, que ya no es una obligación, no es porque lo diga el gobierno, por decreto o sin él. Es una auténtica necesidad ya para la mayoría de ciudadanos. Es jueves, es 25 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que tratamos en titulares con Eva Revenga.
El Congreso aprueba hoy la reforma del sistema de cotización para los autónomos, que incluye la subida progresiva de los tramos de cotización a un total de 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Y Alcarrás de Carla Simón, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa son las tres películas que van a optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 95 en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 13 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood. Y la inestabilidad dejará este jueves chubascos y tormentas en el Ebro, en el este de la meseta sur y con probabilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo en Pirineos, Sistema Ibérico, zonas del interior y del litoral de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Y el patriarca ortodoxo ruso, Kirill de Moscú, no se reunirá con el Papa en Kazajistán. El encuentro se iba a producir en el marco del Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se va a celebrar en el país asiático el próximo 15 de septiembre y que va a contar con la presencia de Francisco. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha anunciado hoy que Kirill no acudirá al evento. Y las cuatro religiosas secuestradas el pasado domingo en el sur de Nigeria han sido liberadas por sus captores sin condiciones. Las cuatro hermanas de la Congregación de Jesús el Salvador fueron retenidas por un grupo de hombres armados cuando se dirigían a una misa de Acción de Gracias.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Baja importante de la selección española de baloncesto.
El día 1 de septiembre empieza el europeo. Ayer ganamos a Islandia en la ventana mundialista y hoy hemos conocido que Sergio Llull es baja para el europeo. Más detalles, Pilar Casado.
El jugador del Real Madrid sintió ayer en el partido de clasificación para el Mundial 2023 disputado ante Islandia molestias en la pierna izquierda. Esta mañana se le han realizado pruebas y estas han confirmado la lesión muscular en los isquios de dicha pierna. No es una lesión que revista gravedad, es en los isquios, como digo, de la pierna izquierda, pero le pedirá viajar a Georgia el próximo martes.
Está en marcha la etapa de la Vuelta. Ayer ganó Marc Soler y hoy tenemos final de etapa en alto en el Pino de Jano, en la ruta Quique Iglesias.
160 kilómetros para el final. Ya se ha formado la fuga del día. 10 corredores, 2 españoles, Rubén Fernández y Xavier Mikel Azparren, que tienen ahora mismo más de 2 minutos sobre un pelotón del que tira el equipo del líder, Rudy Morar, que es el Groupama francés de Ge. Hoy, como bien dices, primer final en alto, Pico Jano en Cantabria. No llueve en carrera, pero sí lo hace en línea de meta.
Doble cita con la radio a partir de las 4 en el final de etapa y con el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones a partir de las 6.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, nos vamos a ir de nuevo hasta el Hotel La Perla, donde está Ana Gabarro disfrutando de este Flamenco on Fire que suena ahora mismo así. Ana, ¿cómo estáis?
Así es, Alberto, aquí seguimos, la gente no se mueve y el espectáculo sigue. Escuchad un poquito.
Oye, esa canción que terminaba, ahora escuchamos el inicio de la siguiente. Ana, entiendo que muchísima gente, por el sonido de los aplausos y todo el mundo disfrutando, entiendo que tú también, ¿no?
Sí, sí, yo también, desde luego. La verdad que el flamenco en directo es una pasada y vale la pena venir, ¿eh? De verdad que sí.
Vamos a ver si podemos aguantar ese inicio de la siguiente canción.
Vamos a ver, ya se empieza a escuchar guitarra de nuevo, parece que ha cambiado la canción.
¿Te ha parecido más espectacular lo del ayuntamiento o lo del Hotel La Perla?
Hombre, yo creo que son amores distintos. O sea, ahora sí que es verdad que en la Plaza del Castillo, como es más grande, pues parece que hay como más multitud, pero realmente en la Plaza del Ayuntamiento también estaba lleno y creo que al final tiene algo esa plaza que también lo hace muy especial. Entonces, yo estoy disfrutando las dos, la verdad. Muchos abanicos se ven porque hace un poquito de calor, pero eso no nos para.
Escuchamos un poquito.
Mucha gente le sigue con las palmas.
Esto es animal.
Es increíble la energía que se respira, de verdad.
La verdad es que es una maravilla este flamenco on fire. Ana, si te parece, quédate ahí y si en un rato quieres volver a contarnos qué tal ha ido todo y cómo lo has vivido, pues nos pides paso y vuelves a entrar, ¿eh?
Estupendo, aquí me quedo, Alberto. De
disfruta,
aquí no me muevo.
Disfruta.
Gracias.
Hasta luego. Nosotros unos consejos y vamos a conocer esa última hora del conjunto rojillo.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabes que todo lo que necesitamos en la vuelta al cole está en Leclerc?
Claro, en Leclerc. Hasta el 18 de septiembre encuentra todo el material escolar, textil, escritorios, portátiles y mucho más al mejor precio.
Además, ofrecen financiación sin intereses.
Leclerc, la compra inteligente.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Convocatoria de Osasuna y rueda de prensa de Yagoba Arrasate. Ahí ha estado nuestro compañero Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Repite convocatoria el bueno de Yagoba Arrasate. Cuéntanos un poco por dónde ha ido sus declaraciones.
Pues, a ver, a Yagoba se le ha preguntado sobre todo por el tema de Aymar, algo que es normal porque, bueno, es un tema que está en boca de todos, pero bueno, yo he tenido la oportunidad de preguntarle pues un poco por el mercado, si teme que se rompe por el tema de Isaac. Y bueno, ha dicho lo de siempre, que no espera salidas, bueno, por lo menos eso a última hora, y también ha hablado del Betis, un equipo muy poderoso, como todos sabemos se nos da un poco mal el Villamarín, pero bueno, espera hacer un buen partido, pero tiene que hacer muchas cosas bien, Osasuna.
Ha puesto también, si no me equivoco, el foco de atención en la defensa, y también, oye, que está tranquilo en cuanto a esas salidas, que me parece importante ese dato.
Sí, o sea, yo veo a Yagoba tranquilo, también se le ha preguntado por el tema de Barbero, ha dicho que tenía unas molestias en la cadera y por eso no ha entrenado estos días, pero bueno, ya se verá qué se hacen y da deseado toda la suerte del mundo a Arezo, que bueno, se le seguirá y espera que vuelva como un jugador ya madurado y siendo pues, jugador de lo que es.
Oye, pues ahí tenemos esa información de Osasuna. Nicolás, gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Alberto.
Un saludo. Nosotros vamos a hablar de más actualidad, para ahí nos vamos hasta la Guardia Civil de Navarra para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
En esta ocasión tenemos que hablar de una alerta y es que se están detectando casos en Navarra de la estafa como conocida como el timo de la maleta, con estafas de entre 1.250 y 5.000 euros respectivamente. Son unas cantidades importantes ya esto, ¿eh?
Pues sí, Alberto, hemos detectado en las últimas semanas varios casos de estafa consumada por el timo conocido como timo de la maleta, en las que, como decías, a dos personas se han estafado 1.250 y 5.000 euros respectivamente.
Mucho dinero.
Esta estafa del timo, sí, es bastante dinero. La estafa del timo de la maleta, que también es conocida como estafa de la maleta retenida, tiene un modus operandi muy claro y consiste en que un ciberdelincuente se hace pasar por algún familiar o amigo que supuestamente se encuentra en el extranjero y le indica a través de canales de mensajería instantánea que tiene las maletas retenidas en algún aeropuerto europeo al encontrarse viajando a España. En estos casos, la víctima se cree que está hablando realmente con el familiar y nos hemos encontrado que varias personas pues, han caído en esta estafa.
Claro, es un problema y como dices, me imagino que luego será complicado recuperar ese dinero. Saray, ¿qué te parece si damos algún consejo a los oyentes para evitar que suceda?
Pues sí, entendemos que pueda parecer complicado caer en esta estafa, pero como te acabo de comentar, así ha sido. Como consejo, pues que recomendamos prestar atención a los mensajes, ya que suelen ser mensajes impersonales, fáciles de detectar si los leyéramos con atención. Por lo tanto, en este caso basta con ignorar el texto y eliminarlo. Si tenemos dudas de que pueda ser veraz, pues tratamos de contactar con ese familiar por otro medio para asegurarnos.
Y Saray, para terminar, ¿qué te parece si nos dais un consejo? Porque parece que en los últimos días se están produciendo también pequeños incendios y aún estamos en riesgo alto.
Pues nos vamos a centrar hoy en las colillas, ya que tirar una colilla desde un coche, además de que es incívico y nos puede costar 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir, también puede ser todavía peor si generamos un incendio. Recordamos que tirar una colilla por la ventanilla, si esto genera un incendio, pueden ser penas de hasta 6 años de cárcel.
Pues hay que tener mucho cuidado. Sara, y como siempre, nos sumamos a esta petición de no tirar las colillas. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app Alercox.
Sara, y como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y a la 1:14, le recordamos qué es lo que tenemos que hacer, qué tienda tenemos que visitar para tener todo lo necesario para poder pintar. Todo lo necesario es precisamente lo que nos vamos a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevarse toda la tienda. Siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Tú le dices simplemente lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de Sede de Weri, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Pamplona ha propuesto poder hacer unas visitas por la capital navarra con ecoturismo, conocer la historia, conocer la biodiversidad y todo ello sin tener que andar, es decir, de una manera sencilla para toda la familia y para todos los públicos. Saludamos a Juan Alonso de Feel Navarra, que es la empresa que se encarga de realizar este proyecto. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Muy bien. Oye, tenemos que hablar de este plan que desde el Ayuntamiento de Pamplona se propone. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué es lo que se puede hacer, porque, como decía, en un patinete eléctrico de montaña, que es así grandecito, podemos visitar toda la familia, con cualquier edad, la historia de Pamplona, con un guía y, además, también, por supuesto, ver pues bueno la biodiversidad tan, tan rica que tenemos en esta capital de Navarra.
Bueno, pues, en definitiva, nace con un claro objetivo, ¿no? Pamplona es cultura, Pamplona es verde, Pamplona es mucho más, ¿no? Y al final, bueno, pues en muy resumidas palabras, lo que pretendemos es ser una alternativa al turismo de a pie o al turismo de bicicleta, ¿no? Y para esto utilizamos, como bien has mencionado, el patinete eléctrico de montaña, ¿no?
Que es muy sencillo de utilizar.
Es sencillo de utilizar. Si sabes caminar, sabes manejarlo y, además, para el adulto, digamos que es el apropiado, ¿no? Por tamaño.
Cuando compras... Claro. Hay que decir que es para toda la familia, que puedes ir correcto con peques y que, además, dura más o menos pues una mañana, ¿no? Para poder disfrutar y apreciar todo lo que estamos comentando.
Sí, correcto. O sea, al final nace desde el concepto de turismo lento, del ecoturismo, y bueno, pues dedicamos una mañana entera a conocer, partiendo del rigor histórico y de la base científica, pues nosotros vamos a conocer la historia que acontece a lo largo del tour y la biodiversidad que tenemos gracias a los estupendos parques de los que se disfrutan en Pamplona.
Oye, cuéntanos dos, tres joyas que tenemos durante la visita que podemos ver y con las que podemos aprender y disfrutar.
Pues bueno, al final todo tiene un tratamiento educativo, ¿no? Vamos a aprender, vamos a compartir y vamos a hacerlo pues desde los sentidos, ¿no? Vamos a ver, vamos a respirar, vamos a reír, vamos a tocar y bueno, pues ya lo iremos descubriendo, ¿no? O sea, al final se trata de que sea un poco... Hay un hilo conductor para toda la información, pero se trata un poco, pues, de hacerlo desde otro enfoque, ¿no?
Es decir, vamos a poder ver, entiendo que desde, por poner ejemplos, el Portal de Francia, el Ayuntamiento y luego, obviamente, pues lugares como la Ciudadela o la Vuelta de Castillo, imagino que algunos rincones tal vez menos conocidos, pero que son preciosos.
Sí, en definitiva, trabajamos tres parques, Medialuna, Taconera y Ciudadela, y luego pues vamos... el objetivo un poco es descentralizar, ¿no? El turismo de masificado. Entonces vamos a ir siempre haciendo pues como un itinerario alternativo. Está definido y porque así se nos uh-huh. así se acordó. Y bueno, pues vamos a movernos de una forma algo diferente. Vamos a descubrir pues que Pamplona pues tiene mucho que ofrecer.
Uh-huh. Oye, qué chulo. Pues un plan yo creo que muy interesante. Juan, cuéntanos un poco cómo podemos contactar con Phil Navarra para poder tener más información. Es cierto que está el contacto y todo en la web del Ayuntamiento de Pamplona, pero dinos directamente cómo poderlo hacer. Además, creo que trabajáis en muchos idiomas.
Directamente pues al teléfono que hay en la web, que es www.filnavarra.com, o a uh-huh. través de la dirección de mail, que es info@filnavarra.com. Uh-huh. Se me olvidó decir que el último de los sentidos al que vamos a disfrutar, ese no lo proporciono yo, sino que va vinculado a la hostelería.
¡Ay, qué
y
bien!
Ahí lo dejo.
¡Ay, qué bien!
Que es el fin de actividad.
Oye, la verdad es que hacer un plan turístico por Pamplona y no acabar comiendo algo rico, la verdad es que...
Se ha mimado mucho, se ha estudiado mucho, se han acatado todas las recomendaciones y observaciones por parte de todas las áreas de ayuntamiento, al cual le agradecemos, ¿no? El que hayan confiado en nosotros, pero se ha mimado mucho, en muchos sentidos, la actividad pues, para que al final resulte un disfrute y un placer.
Uh-huh. Juan Alonso, gracias por atendernos y por esta actividad tan chula para poder conocer y disfrutar Pamplona.
Invitados estáis y todo un placer.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra. Más cerca de ti, en la calle Esquiroz junto a Avenida Sancho el Fuerte y en calle Mayor 8 de Villava.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en el programa del día de hoy vamos a hablar también del convenio, porque recordemos que se ha modificado la ley del convenio, que recoge novedades no solamente en el ámbito financiero, sino también en el tributario. Entre otras, Navarra asumiría la recaudación de tres nuevos impuestos: impuestos sobre transacciones financieras, el impuesto sobre determinados servicios digitales y también el IVA sobre el comercio electrónico. Para tratar de explicar y de entender un poquito en qué consiste y en qué nos van a afectar, saludamos a Lourdes Goicoechea, asesora de empresas. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, hablábamos antes de la entrevista que en esta modificación hay cosas que podemos denominar interesantes o necesarias, incluso para Navarra.
Sí, bueno, al final, pues todas las adaptaciones del convenio pues siempre tienen una parte en la que hay que discutir. Las modificaciones no son fáciles, pero es necesario. Pues por ejemplo, teníamos un problema de efectos fiscales que a las empresas les afectaba, y era cuando pasabas a tributar en sociedades y en IVA por un modelo que es, pues, por un sistema que es la cifra relativa. Entonces el País Vasco tenía en la cifra la tenía en las empresas que facturaban a partir de 10 millones, nosotros lo teníamos en las empresas que facturan a partir de 7. Y eso pues ocasionaba a veces problemas, y además pues para las empresas navarras es mucho mejor que todos los impuestos se recauden en Navarra. Cuanto más alta sea esa cifra, mejor. Entonces ahora hemos pasado de 7 a 10. Esa era una modificación que era necesaria desde hace ya pues muchos años, y bueno, pues esa es una de las modificaciones pues que es bienvenida, ¿eh? Y luego pues también, pues efectivamente los tiempos van cambiando, van surgiendo nuevas figuras impositivas y hay que ir adaptando, y no, ahí no queda otro remedio pues que con una negociación pues que hay que hacer entre Navarra y el Estado, pues hacerlo, ¿eh? Entonces, uh-huh. eso es necesario.
Uh-huh. Y Lourdes, ¿qué cosas te chirrían, o por decirlo en positivo, crees que son mejorables?
Bueno, a ver, yo si ahora me preguntas, ya voy a hacer un poco de política, ¿no? Aunque ya no me dedico a ello. A ver, yo creo que estas adaptaciones eran necesarias. Al final, pues se ponen impuestos nuevos y hay que convenir qué se hace con ellos. Por eso Navarra tampoco pierde ninguna capacidad respecto al convenio, que en este momento pues pueden acusar los nacionalistas. Lo peor que tenemos en Navarra en este momento es que con una libertad que tenemos para legislar y para hacer nuestros impuestos, tengamos el sistema impositivo que tenemos, tengamos el impuesto de sucesiones que tenemos, el de patrimonio, la renta, pues que Gipuzkoa, Bizkaia y Álava nos hayan pasado por todos los lados. Eso ya al margen, ahora vuelvo al convenio, ¿eh? Eso es lo peor que tenemos en Navarra en este momento. A efectos del convenio, yo creo que hay cosas que también son interesantes que se regulen, pues por ejemplo, a efectos del IRPF, hoy en día tienes un problema con los domicilios fiscales. Imagínate que mi hijo trabaja en una empresa de Madrid, pero se viene a teletrabajar a casa. ¿Dónde tiene que tributar? ¿En Navarra, donde reside, o en Madrid, que en teoría es? Pues eso, por ejemplo, se ha regulado ahora, que es necesario. O sea, la sociedad va cambiando, la vida va cambiando, y tenemos que ir adaptando. Entonces, el convenio económico entre Navarra y el Estado lo que nos permite es regular todo eso. Entonces, yo en principio, las críticas que he ido leyendo a lo largo de la de toda esta negociación, que primero se hace las modificaciones del convenio, primero se aprueban en Navarra y luego pasan al Estado, que hay no sé si en el último Consejo de Ministros se aprobó esto. A mí me parece que lo que se ha hecho es correcto, era necesario hacerlo. Tampoco he visto, no me lo he leído tampoco completo todos los, porque se han modificado varios artículos, no lo he leído en profundidad, pero creo que los cambios que se han adaptado, que lo más importante era lo que afecta a las tres nuevas figuras impositivas que han salido, pues luego el tema de este de IRPF, que me parece muy importante, que queda que tú vas a tributar en función de donde radique la empresa para la que trabajas, y los 10 millones, el pasar de 7 millones de euros a 10 para sociedades e IVA, que las empresas tributen todo en Navarra o fuera, me parece que son todos ellos cambios que eran necesarios. O sea, yo creo que es una modificación bien hecha. Nosotros nos tocó en el 15 la famosa modificación por el IVA de Volkswagen, que fue pues tremendamente compleja, que Navarra en aquel momento sí que tenía un problema, y conseguimos que en el año 15 se aprobara por unanimidad de todo el Parlamento y también en el Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo que lo califico como un buen acuerdo a efectos del convenio. Tampoco se han regulado cosas vitales, pero sí que lo que se ha regulado era necesario hacerlo.
O sea que... Y para terminar, Lourdes, pregunta, no sé si sencilla, la pregunta es, no sé si la respuesta es, ¿esto qué le va a influir a Navarra o al ciudadano o a la empresa? ¿En el día a día le va a influir?
Por ejemplo, a las empresas, pues muy positivo, porque a mí ese pasar de 7 millones de euros a 10, el que todo lo tributes en Navarra, tengas que tributar por cifra relativa, pues en Navarra hay muchas empresas que están en ese intervalo de 7 a 10 millones. Entonces, facilita muchísimo las cosas para las empresas que están en ese intervalo, Y luego, pues los tres impuestos nuevos que han salido, pues lo que se recaude y lo que le corresponde a Navarra, pues viene para Navarra. Entonces, eso pues hay que hacerlo también en un momento. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el gobierno, pues nos tocó el impuesto sobre los premios de las loterías. Pues lo mismo, tuvimos que convenirlo de la misma manera. Entonces hay que decidir quién se va a quedar ese impuesto. Entonces, pues esta Navarra también pues le supondrá, tampoco creo, el IVA del comercio electrónico puede ser un poco más importante, los otros dos habrá que ver un poco qué supone. Tampoco creo que suponga unas cantidades ingentes de dinero a Navarra en cuanto a la recaudación, pero sí que una vez que el Estado saca el impuesto, yo lo tengo que poner, tengo que armonizar quién va a ser el que se quede con ese impuesto. Entonces, yo creo que no es un cambio sustancial, o sea, es un cambio ordinario dentro de lo que es la vida del convenio. Desde el año 15 no había habido ninguna modificación. En el año 15, pues yo creo que fue la modificación más importante que hubo a efectos del convenio, porque el IVA de Volkswagen suponía en aquel momento, que se nos ha olvidado ya, que teníamos que pagarle 1.513 millones al Estado, y al final con la modificación del convenio no pagamos nada, y luego se reguló el cómo iba a funcionar esa nueva forma de tributar Volkswagen. Pero esto es un cambio, yo creo que normal. A mí, yo estoy estoy de acuerdo con que se haya votado que sí, y me parece que era necesario hacerlo, y no perdemos ninguna autonomía ni ningún nada a efectos de nuestro ley de nuestra autonomía fiscal que tenemos. Esa es mi interpretación,
Lourdes Goicoechea, como siempre, un placer escucharte y que nos expliques todo así de bien. Gracias, pues, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, adiós.
Una y 29 minutos, hablamos de movilidad. Saludamos a Xavier Aquerreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, aunque tenemos que hablar de cosas muy serias. Por un lado, de esos atropellos a ciclistas, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir concienciándonos para que no se produzcan, y también tenemos que poner el foco en el otro lado, en ciclistas o en gente que va con la bicicleta por la calle y que van incluso con esas bicis eléctricas de Pamplona en sentido contrario, en una rotonda, poniendo su vida en peligro, además de cometer una infracción. Pero es que veíamos el otro día el vídeo y no dábamos crédito, ¿no? Porque además, pues bueno, es de noche, vamos, que hace prácticamente todo lo que se puede hacer mal, lo consigue hacer mal.
Sí, sí, desgraciadamente es bastante habitual el observar pues comportamientos de ciclistas, especialmente pues en la ciudad, en los que, pues como bien dices, o se circula sin luces, se circula en dirección prohibida, etcétera. Sí que es verdad que, bueno, pues los ciclistas tienen cierta sensación de impunidad, también un poco fomentada por las propias autoridades, porque siempre ha sido como un colectivo un poco dejado a un lado, y ahora pues con el triunfo o el éxito que está teniendo pues toda la movilidad urbana bicicletera y toda la movilidad urbana ya en bicicleta eléctrica, con este tema de las bicis de alquiler del ayuntamiento, en una ciudad que no termina de estar bien adaptada, ¿no?, pues a esos nuevos usos, pues conlleva lo que dices, pues que hay algunos pues que hagan comportamientos que son pues bastante temerarios. No obstante, tampoco sorprende, porque realmente si tú ves lo que se hace en general con los vehículos en la ciudad y fuera de ella, pues desgraciadamente tenemos titulares día sí, día también, de todo tipo de locuras en coche, en moto, en bici. Así que es un poco pues una cuestión de las personas, ¿no? Al final, las personas que conducen, pues algunas no parecen entender que el hecho de moverse por ahí pues puede conllevar un riesgo y un peligro. Y sí, seguimos viendo, desgraciadamente, ese tipo de comportamientos, sí.
Xavier, sigo con las bicicletas, luego vamos hacia los coches, que es el tema serio. Pero creo que tenemos que tomar conciencia todos los elementos que estamos en la calle, peatones, bicis, coches, motos, que tenemos que cumplir las normas. A veces nos gustarán más, otras menos. En ocasiones puedes ver que hay una bicicleta circulando por la acera donde, bueno, pues en esa calle igual no podría ir, pero igual hablas con esa persona y te razona y dices, bueno, pues no tienes que hacerlo, pero igual tiene cierta lógica porque esta carretera es peligrosa, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ir en dirección contraria por la carretera es que no tiene manera de salvarse. Es decir, si esa misma persona en ese vídeo va por la acera, pues podemos entrar a otro tipo de debate, incluso mirar a la norma, pero es que en dirección contraria por la carretera no tiene salvación.
No, o sea, así de claro, directamente, ¿no? No podríamos matizar que en algunos sitios se permite la dirección contraria, etcétera, pero lo que dices, en el sitio del vídeo, una rotonda, dos carriles, un vial de tráfico generalmente tirando a rápido.
Bici eléctrica, que si tienes que dar la vuelta a la rotonda te cuesta 10 segundos más.
Que cuesta más pararla, carril bici al lado, porque creo que está zona con jardín o
sí, sí.
Y hay una acera bici al lado. O sea, es que nada justifica ese tipo de comportamiento. Entonces, no se puede defender de ninguna de las maneras, por muy prociclista que sea, yo no peco precisamente en contra de eso, pero no se puede defender
no tiene un pase.
Y espero que los forales, que fueron los que detectaron a ese personaje o personaje, no sé si llega a ver si es hombre o mujer, pues espero que lo hayan parado y lo hayan denunciado correctamente, ¿no?
Sí, sí. Y si te parece, vamos a lamentar esos atropellos en carretera. Tenemos todavía tarea por hacer, Xavier, para concienciar.
Volvemos a lo mismo, ¿no? Pues el peligro, no sé si no somos muchas veces conscientes del peligro que... El peligro al que sometemos a todos los que nos rodean cuando nos movemos en coche, ¿no? Hay que ser súper consciente de eso. Hay que intentar, pues eso, conducir con la máxima atención, con el máximo cumplimiento a las normas, porque es que en cualquier momento, pues un pequeño despiste, una pequeña imprudencia, y es que te cambia la vida, y le cambias la vida a mucha gente. Y bueno, en el caso concreto de los dos atropellos que ha habido, sobre todo el más bombo ha tenido el de Cataluña, pues es verdad que son realmente ya no se considera ni accidentes o es un homicidio en toda regla, porque esa persona, o sea, no hizo ni ademán de frenar, sino que me aceleró para pasarles por encima, ¿no? Entonces al final eso ya no es una materia de tráfico, sino que es un delito de otro tipo, sino que se ha cometido con un coche, pero que no tiene que ver con el tráfico. Pero, insisto, seguimos viendo día sí, día también, en prensa, en radio, pues eso, todas las salvajadas que hace la gente, el otro día en Noain, con un coche también, sin ruedas. No sé, al final, las quejas que ha habido hace poco también en Surrounden, ¿no? La transversal Surrounden, se quejamos del pueblo, que la gente pasa a toda velocidad. El cumplimiento de las normas, pues, es tirando a mínimo, ¿no? Basta comprobarlo, pues, circulando por cualquier ciudad, porque hay carretera, si tú vas cumpliendo los límites de velocidad, es que casi nadie los cumple, ¿no? Y ese ejemplo de velocidad es uno de los ejemplos que hay, ¿no? Pero imprudencias al volante se ven muchísimas, demasiadas, y peligro que tiene el coche, creo que ya todos lo tenemos clarísimo, que puede ser un arma de destrucción prácticamente, o sea, puede ser un arma a toda regla, ¿no? Que puede matar perfectísimamente, que puede hacer muchísimo daño. Y bueno, pues yo creo que todos los que conducimos pues deberíamos tenerlo presente en cuanto giramos la llave del contacto del coche, pero cuidado, que según lo que haga, cuidado, que la puedo liar muy parda.
Correcto. Sí, sí. Xavier, es verdad que estamos avanzando en muchos aspectos, estamos mejorando en muchos aspectos, pero es verdad que la realidad nos sigue haciendo poner el foco en demasiadas ocasiones en lo que se hace mal en vez de en todo lo que se está haciendo bien.
Pues sí, a ver, los esfuerzos en esta sociedad que está muchas veces muy centrada en el uso del automóvil, ¿no? Y eso cuesta mucho, esas inversiones, cambiar, ¿no? Cambiar la fisonomía de las ciudades para que no estén pensadas para circular con coches, sino para las personas que viven en esas ciudades, pues dentro de lo que cabe se hace. Desde mi punto de vista se hace demasiado despacio y muchas veces a base pues de polémica o a base de vergüenza, ¿no? De pasar vergüenza, pues porque de repente pues un abuelo cruza un paso de peatones y se lo llevan por el tiro, matan, ¿no? Como pasó hace poco. Y pues es triste, ¿no? Que tengan que ser esos puntos negros, esos titulares de prensa los que muevan muchas veces a los políticos para cambiar las fisionomías, para hacer que realmente se respeten los límites de velocidad, para llenar las ciudades de impedimentos al coche que no trabas completas, sino impedimentos para que los coches, ya que tienen ese peligro del que estamos hablando, ¿no? Que son potencialmente peligrosos y pueden generar pues daños muy importantes, pues tienen que estar lo más limitados posibles en velocidades, tienen que ocupar menos espacio del que ocupan ahora mismo, para que las personas que caminan por la ciudad, que encima son la mayoría de la gente que se mueve por las ciudades, no lo hacen en coche. Pues recordemos que en Pamplona andan un 40, un 41% de toda la gente que se mueve en coche, pero ocupando un 70% de espacio, como lo está haciendo ahora, de todo el espacio público disponible, pues hay que limitar, hay que reducir, hay que hacer que el cumplimiento de las velocidades ya no sea solamente porque lo indica una señal, que muchas veces no la respetamos, sino que tiene que ser ya vía diseño de las calles, vía pues introducción de curvas, de chicanes, de guardias dormidos, ¿no? De toda esa pues gincana que decía hoy Javier en Diario de Noticias, ¿no? O sea, Javier Encinas hacía un artículo de prensa diciendo esto, ¿no? Pues que hay toda una algarabía de cosas raras, de gomas, de guardias dormidos. Sí, que bueno, puede quedar más o menos estético, pero lo que cumple es una labor efectiva de impedir pues lo que son, o impedir o minimizar los riesgos de que te atropellen, o que si te atropellen con una velocidad mucho más baja, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que seguir trabajando las ciudades mucho más. Muchas pues no han hecho prácticamente nada, otras hacen, pero siguen teniendo muchos puntos negros. Y eso, es mucho trabajo, es mucho dinero, es muy bonita anuncio en la Ciudad 30, pero conseguirla, de verdad, ya lo hemos hablado más por aquí, cuesta muchísimo, en tiempo, en dinero, en concienciación, en educación a la gente, en cambio de hábitos de toda esta sociedad cochecéntrica, ¿no? O por decirlo de alguna manera. Cambiar todas esas maneras de pensar pues lleva mucho tiempo, pero es que cuando te pilla un accidente cerca, o yo en mi trabajo que tienes que atender un atropello, tienes que ver, o familias que conoces, o familiares que se han quedado sin otros familiares por culpa de un atropello o de lo que sea, pues entonces ves lo complicado que es el tema y lo peligroso que puede llegar a ser el coche, ¿no? Y que en justa medida es una herramienta estupenda de movilidad, pero que desgraciadamente su abuso pues ha hecho que tengamos un problema serio en las ciudades y fuera de ellas también.
Sabira Garreta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego. Nosotros vamos a conocer de la mano de Nicolás Cancio las fiestas que tenemos en nuestra comunidad, en Navarra.
Alberto, vamos como cada día con el programa de fiestas. Bueno, antes de nada, recordar a los oyentes que hoy comienzan las fiestas en Arazuri, en Legasa y en Murieta. Pero bueno, los demás pueblos que vamos a ir repasando ahora continúan las fiestas, como es el caso de Ayo, que hoy se celebra el Día del Niño y hoy hay comedia de quintos del año, de los nacidos en el año 2002 a las 2:30. A las 6, encierro de reses bravas con la ganadería Eulogio, seguido capea para los quintos. En Baraxoín se celebra el Día Infantil y en Dicastillo el Día de la Mujer. A las 3 de la tarde, comida de mujeres organizada por la asociación El Cotarro en la Casa de Cultura Joaquín Madurga. En Miranda de Arga, a las 6, suelta de vaquillas por el recorrido tradicional Murillo del Fruto. 6 de la tarde, desencajonamiento de vacas en la plaza. Después, a las 6:15, encierro de vacas bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. Y a las 6:30, suelta de vaquillas en la plaza. En Noain, entre otras muchas cosas que nos ofrece el programa de hoy, está prevista a las 10:30 de la noche cena para chicas y chicos de 12 a 16 años en la carpa de la Plaza de los Fueros. Eso sí, se necesita previa inscripción. Y por último, en Rivaforada a las 6, en el barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación desencajonamiento también de reses bravas. Ganadería Merino Garde de Marcilla.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Flamenco on Fire, tenemos ya aquí en el estudio a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, cuéntanos un poco lo que has vivido y sobre todo lo que tenemos por vivir esta tarde.
Sí, acabo de llegar ahora mismo de dos actuaciones de este Flamenco on Fire que abría ayer por la noche, por primera vez en el balcón del Palacio de Navarra, y esta mañana ha continuado con su ciclo de balcones, primero en el balcón del Ayuntamiento a las 12, que hemos visto a Juan Villar y a Nono Reyes, y más tarde en el balcón del Hotel La Perla, que como te he contado directamente desde ahí hace un rato, pues estaba lleno de gente y la verdad que había un ambiente muy chulo. Y va a continuar el festival esta tarde en el Palacio de Ezpeleta a las 7:45 con Rafael Riqueni y su espectáculo Íntimo. Y luego, bueno, pues también va a seguir hasta el domingo, mañana con Juan Villar y Nono Reyes, el sábado con El Purilli y Antonio Moya, y el domingo con Mari Peña y Antonio Moya.
Oye, pues ahí tenemos ese plan chulo para seguir disfrutando del flamenco que Ana Gabarro en vivo gana.
Sí, gana muchísimo. Esto hay que vivirlo, ya que tenemos la oportunidad aquí en Pamplona de tanto flamenco, pues yo creo que hay que ir.
A disfrutarlo, Ana Gabarro, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nosotros vamos a conocer Navarra en este jueves, retomamos la selección, o lo que es lo mismo, saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, encantado de saludarte.
Encantado de volverte a escuchar en esta ocasión, en este primer recorrido post-vacacional. Nos vamos a ir al Prepirineo, a un valle que para muchos de nuestros oyentes igual les suena un poco desconocido. Pachi, ¿a dónde vamos a dirigir en esta ocasión nuestros pasos?
Bueno, hoy nos vamos a visitar Urraúl Alto, un valle que para mí me une enlazos familiares, ya que mi abuelo materno era de una de las localidades de Ongoz, y tengo constancia fehaciente que por lo menos desde el siglo XVI allí estaban mis antepasados, así que algo que me une sentimentalmente con este valle y lo teníamos pendientes. Como bien has dicho, es un valle prepirenaico, se encuentra en la comarca del Lumbier. Este es uno de esos territorios de nuestro viejo reino que está en un proceso de despoblación, que muchas veces hemos hablado, sobre todo en el último siglo, y prácticamente muchas de las localidades del valle están prácticamente despobladas. es un precioso y gran valle, tiene una extensión de unos 140 kilómetros cuadrados en el que podemos encontrar una gran diversidad de sus paisajes, principalmente motivado por su forma alargada, lo que provoca que en su zona situada más hacia el sur sea un paisaje similar al del Valle del Romanzado de Urraúl y el de Urraúl Bajo, y en la parte más al norte se asemeja más a los valles más pirenaicos, con los que linda el Almiradío, el Salazar. El valle lo forman cuatro concejos, pero tiene 13 lugares habitados.
Pachi, históricamente, ¿qué importancia tuvo en el Reino de Navarra?
Bueno, Julio Altadil, el gran divulgador del arte y la cultura de Navarra, nos dejó algunas pinceladas del valle, sobre todo en torno a lo que él dijo que hubo dos castillos en el valle, pero bueno, en concreto, recientemente solo hubo uno. Se encontraba en Ongoz, la localidad en la que nació mi abuelo, a 1 kilómetro más o menos de la localidad, y después de otra de las localidades del Cuap, y se trataba del castillo de Ongoz Arría. Estaba elevado sobre una peña de unos 150 metros de altitud, y actualmente el lugar es conocido como Castelualdea. Parece ser que es una derivación de Castelualdea, que es la parte o el lugar del castillo, y así era conocido por la gente del valle. Se tienen noticias de este castillo en 1208 y, según parece, en época del príncipe de Viana fue destruido y abandonado ya. El segundo castillo del que habla Julio Altadil, que parece que no estaba en el Valle de Urraúl Alto, sino que estaba en el Almiradío de Navascués, que hablamos hace unas secciones. Hay un lugar en el Urozqui, en la donde está la localidad del valle, que es conocido como Castilletes, pero jamás han encontrado restos que hagan pensar que allí hubo ni fortaleza, ni castillo, ni torre. Es probable que Julio Altadil, en busca de este castillo, pasó la muga con el Valle del Almiradío y se encontró con este castillo, estas ruinas del castillo, en Racas, que es actualmente un despoblado que pertenece al Almiradío de Navascués. Es probable, te digo por qué, porque Julio Altadil decía que estaba cercano a una ermita a Santa Lucía, y es en Racas donde encontramos en la Sierra del Lido Corrí esta ermita de Santa Lucía. Entonces parece ser que el castillo que habla el de Iridovsky en realidad pertenecía al Almiradío de Navascués. Santa Lucía, que por cierto es la patrona de los moristas y de los invidentes.
Además, Pachi, hay un lugar, si no me equivoco, que es excepcional, como es la hospedería de Santa Fe.
Sí, se podría decir que es el centro neurálgico de la espiritualidad de todo de la fe de todo el valle, y así lo ha sido a lo largo de los siglos, desde el siglo XI aproximadamente. Está ubicado cerca de Paroz, entre Paroz y Ongoz. Es una de esas muestras de nuestro patrimonio dignas de ser visitado. Fue declarado bien de interés cultural, y su entorno, con un paisaje de esa transición del que hemos hablado ya, de Mediterráneo y Pirenaico, es excepcional. Sus edificios, el claustro, el orrio, una iglesia tranquila con imágenes de corte infantil muy llamativas, merece la pena que vayamos allí. Santa Fe jugó un importantísimo papel en el desarrollo de todo el valle a lo largo de toda la Edad Media. Este construyó la basílica en torno al siglo XI, siglo XII, por unos monjes de que venían de Conques, que eran los monjes de Santa Foy, y probablemente vino este lugar influido, la construcción de este lugar vino influido por el hecho de que allí parece ser una vía secundaria del Camino de Santiago, y ya sabes que en las vías del Camino de Santiago tenemos grandes monasterios y grandes lugares de espiritualidad. Todo el conjunto se compone de edificios religiosos y civiles. La iglesia, como decía, es sencilla y destaca un enrejado que también hay en iglesias del Valle del Roncal que normalmente se han ido desapareciendo a lo largo del tiempo en nuestra tierra. Y luego el claustro tiene un suelo muy interesante, realizado con estas piedras típicas de los ríos, estos cantos rodados, que dibujan figuras geométricas, un laburu, de estrellas, etcétera. La verdad es que es muy, muy peculiar. Y luego un orrio muy, muy característico por la forma del orrio, por la planta cuadrada, que está sobre 12 postes, lo que no es normal, puede ser sobre 4 postes normalmente, donde están los orrios. Y el Valle de Urraúl Alto hacía dos romerías, dos procesiones a Santa Fe, una el martes anterior al Corpus y otra el 6 de octubre.
Y Pachi, para terminar también podemos hablar de la naturaleza, porque seguro que este valle nos brinda grandes oportunidades.
Sí, tiene preparadas y balizadas rutas BTT en todo el valle. Además, podemos realizar senderismo y disfrutar de las extensiones al Quintargaña, al Burín Celay, a la Peña La Raja o al Aldasur. La verdad es que está muy bien preparada.
Uh-huh. Oye, pues mira, y para acabar, ¿dónde comemos?
Bueno, ya que hemos hablado de Santa Fe, Santa Fe es una hospedería y después de una caminata por el monte, de subir a uno de estos lugares, de conocer un hot donde podía estar el castillo Iturossi o el Paro Carlos Guayecho, algunas de sus localidades o sus caseríos, pues visitamos Santa Fe, la iglesia, el claustro del que acabamos de hablar, y comemos allí. Nos van a tratar fenomenal unas personas jóvenes del entorno, de la zona, que se han implicado en intentar recuperar esta hospedería, y vamos a disfrutar de platos de siempre, de esos platos que me acuerdo de Fermín ahora, de esos platos con sabor navarro, que tanto nos gustan, de comida de siempre. Yo creo que podemos disfrutar de un día maravilloso en este valle, con tantos encantos que tenemos en Navarra.
Pachi Pérez, como siempre, gracias, fuerte abrazo, semana que viene seguimos conociendo Navarra.
Muy bien, Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegamos así a la 1:50, tenemos que hablar de la información del tráfico, vamos a conocer cómo está el agua en nuestra comunidad y saludaremos a Nicolás Cancio para que nos hable del Club Atlético Osasuna y de qué es lo que ha dicho Yagoba Arrasate esta mañana en rueda de prensa.
Navarra. Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Es jueves 25 de agosto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Yadona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de algún chubasco tormentoso, así que por favor, máxima concentración, máxima precaución y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves también queremos preguntar, porque estamos preocupados por el agua en nuestra comunidad. Para ello, nos vamos a ir hasta la Confederación Hidrográfica del Ebro para saludar a Ramón Luque, jefe de explotación de la CHE. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero que te pregunto es, ¿cuál es la foto actual y real ahora mismo de nuestra comunidad de Navarra?
Bueno, pues la foto es un poco diversa, ¿no? En la parte, digamos, de los ríos de Bardenas, con el embalse de Yesa, pues es la zona donde está ahora mismo peor, con unas reservas del 25%, que realmente ningún embalse son útiles, porque luego hay unos volúmenes muertos, tanto desde el punto de vista de los sedimentos como también desde el punto de vista de las cotas donde el canal puede funcionar, es decir, que no todo el agua disponible se puede usar para el riego ni para los otros usos, ¿no? Entonces, Yesa está pues con 103 hectómetros, que como digo es un 25%, es la zona que está peor. Luego ya si nos vamos hacia el oeste, pues en Itoidia la situación está mejor, a un 45%, con algo menos de 190 hectómetros. Y por último, pues en tanto en la zona de Ubi, Ayod, Urdalur, pues estamos en una situación, digamos, de normalidad, rondando el 60%, 65%. Entonces, bueno, pues evidentemente la preocupación es la zona de Bardenas, no solo por el tema de los regadíos, sino también porque hay que dar servicio a los abastecimientos y, bueno, estamos preparando un poco la situación para los finales de campaña de riegos y también para ver cómo quedan los embalses en el caso de que pues las precipitaciones no vengan, ¿no?
Todo esto a la espera de ver si va a llover o no, es decir, si va a haber esa agua. No sé qué previsiones o qué foto podemos trasladar a de aquí a unos meses.
Bueno, realmente las previsiones de lluvia a largo plazo o a medio plazo para nosotros tienen poca validez, ¿no? Porque primero el déficit es tan grande en este momento en Yesa que, bueno, salvo que viniera lógicamente una gran avenida o una gran lluvia que parece poco probable en estas fechas, pues bueno, no se recuperaría. Y por otro lado, las previsiones a largo plazo no son nada exactas y no las tenemos en cuenta. Como digo, a corto plazo, pues bueno, hay que esperar más que esperar las lluvias, que ojalá vengan, es planificar con los volúmenes disponibles pues lo que tenemos para intentar, o sea, que se largue lo máximo posible y sobre todo garantizar pues los usos de los padres ecológicos y los abastecimientos.
Oye, Ramón, la verdad es que perfectamente explicado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un saludo. Información deportiva, Nicolás Cancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Convocatoria de Osasuna, mismos hombres que frente al Cádiz, misma convocatoria, puede repetirla Yago Barrasate, pero ha hablado esta mañana, cuéntanos un poco esos titulares de lo que ha dicho.
Pues, bueno, espera un partido muy, muy complicado porque el Betis, bueno, es un equipazo, viene rodado, ha hecho pleno de victorias, ha ganado fuera de casa, cosa que, bueno, Osasuna no le ha tocado, le toca mañana y a ver qué tal, porque es un estadio que no se nos da muy bien.
Ha hablado de nombres propios, Aymar Oroz, Jesús Areso y Barbero.
Sí, Aymar Oroz, obviamente, bueno, se le ha preguntado, como es normal, porque es un chico que está en boca de todos por el nivel que ha mostrado, se le ha preguntado por Jesús Areso, que se ha marchado al Burgos una temporada, le ha deseado la mayor de las suertes, ha dicho que se le seguirá y que seguramente, bueno, que está convencido de que volverá siendo mejor jugador de lo que es. Y Barbero, pues bueno, no ha especificado nada, pero sí que ha comentado que no ha entrenado los dos últimos días por molestias en la cadera.
Ha hablado de si prevé cambios en el once, recordemos que sería el primer partido fuera de casa, además frente a todo un Betis.
Sí, sí que es verdad, se le ha preguntado por eso, porque... Bueno, Yagoba, sobre todo fuera de casa, cambia mucho, suele cambiar el dibujo, igual en partidos como el del Betis, que es un equipo que intenta tener más la pelota, igual opta por un partido más físico, igual jugando con Darko, no, pero no ha especificado nada.
Vale, vamos a escuchar a Yagoba Arrasate, al míster, que habla de qué es lo que hay que hacer para ganar.
Por eso que estamos hablando de que hagamos un buen trabajo defensivo, pero que luego no perdamos ese desparpajo en ataque, ¿no? Que tengamos el balón, que lo estamos teniendo, que tengamos la fluidez también, que salgamos, digamos, con superioridades también, que tengamos profundidad también, que cuando lleguemos ocupemos bien el área y que seamos agresivos en esa ocupación del área para hacer sufrir a ellos. Bueno, un poco eso es lo que necesitamos para estar en el partido, ¿no? Y con eso, pues bueno, seguro que vamos a tener nuestras opciones, ¿no?
Bueno, el Betis es un rival muy complicado, viene a ganar la Copa, se ha clasificado para Europa y tiene un montón de jugadores, y esto es lo que ha dicho el técnico sobre el rival de mañana.
Sí, porque es difícil, ¿no? Porque al final ellos, pues bueno, sobre todo con la figura de Fekir, que atrae tanto y es tan desequilibrante, con Juanmi, que de fuera viene para adentro, con Borja Iglesias, no sé si jugará Rodri en la derecha, pero luego tiene extremos como Rival y Alex Moreno, que hacen de extremos, entonces... Es como que es difícil parar todo eso, porque al final es como que estás, es como que salen chorros de agua y tapas con una mano, con dos, pero sale del otro lado y tal. Entonces tienes que hacer como un entramado defensivo, digamos, como muy bueno y muy completo para tapar todas esas vías, ¿no? Y luego a su vez les tienes que hacer daño, porque si el partido solo tiene una dirección, pues al final te siguen atacando. Tienes que darles sustos también para que ellos vean que, joder, que tienen que correr hacia atrás también. Entonces... Por eso digo que el Betis es tan completo, ¿no?
Bueno, y luego mirando los dos últimos partidos con seis puntos de seis posibles, también el Yago ha dicho que se puede mejorar a pesar de todo.
¿Cosas a mejorar? Pues claro que hay cosas que mejorar. En el primer partido estuvimos bien primer tiempo, segundo algo peor. El otro día hacemos un partido correcto, pero el Cádiz nos hace dos, tres ocasiones bastante claras donde tenemos desajustes y todas esas cosas... Son cosas que nos apuntamos a nuestro debe para poder mejorar. Digamos dos jornadas y tenemos muchas cosas que mejorar, y en esas pequeñas cosas está la diferencia, porque en un partido como el de mañana, si cometes esos errores o si concedes eso al rival, lo normal es que tengas malas noticias, ¿no? Entonces, tenemos que intentar cada día ser mejores, potenciando lo bueno y mejorando aquello que todavía no lo hacemos tan bien.
Y bueno, para potenciar todo lo bueno que tiene este equipo, el equipo necesita pues dar un paso adelante y esto es lo que quiere Yagua de su equipo mañana.
A mí me gustaría que el equipo tuviese personalidad, sobre todo personalidad para hacer lo que estamos haciendo estas dos jornadas, creyendo en la idea, y luego a nivel defensivo necesitamos rozar la perfección, porque ellos a nivel ofensivo son seguramente de los mejores equipos de la liga. Entonces, bueno, una buena versión de Osasuna, pero sobre todo creo que necesitaremos personalidad.
Y bueno, ya por último, como ya he mencionado, este chico que es, bueno, Aimar Oroz está en el punto de mira y como es normal se le ha preguntado y esto es lo que ha dicho sobre el joven canterano.
Que no sé qué concepto tenéis de Aimar. El concepto mío de Aimar es que defiende muy, muy bien, muy, muy bien. Y por eso está jugando, no solo por el talento que tiene, que lo tiene, pero si en algo ha mejorado es en eso, en el trabajo defensivo, en orientarme en la presión, en ganar duelos también, que es mucho más poderoso, y a nivel defensivo Aimar está bien y en ese aspecto no es un problema para ponerlo o no ponerlo mañana.
Nicolás Cancio, gracias como siempre.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego. Llegamos así a las 2 del mediodía. Les dejamos con la información nacional e internacional. 2:20 llega Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. 3:25, los deportes. Pasen buena tarde.